La edad de la confluencia.
La bondad es una virtud urgente y necesaria que, sin embargo, se ha convertido para algunos en algo distorsionado e indeseado. Pero hay demasiadas confusiones sobre las cuales es preciso reflexionar, clarificar y corregir para fomentar el indispensable valor de la bondad. Para ello he invitado a Xavier Guix, licenciado en psicología, quien junto con su labor terapéutica imparte cursos de autoconocimiento. Él ha escrito 13 libros y viene a presentar uno nuevo, El problema de ser demasiado bueno. Bueno, Xavier, no te puedes hacer una idea, después de leer tu libro, la cantidad de preguntas que aparecen.
Seguro.
Vamos a ir poco a poco, a ver hasta dónde lleguemos y lo que dé tiempo, ¿verdad?
Venga, tú dispara.
Bueno, disparar no, que quiero tenerte vivo. Bueno, hay determinados casos en los que es fácil preguntarse si esto de la bondad es algo intrínseco en toda persona. Si se es bueno o malo de nacimiento. Pero antes de entrar en más detalles, tú dices que todo lo que se va a leer en este libro lo has vivido. ¿Cuál es tu intención con el problema de ser demasiado bueno y cómo lo has planteado? Un libro publicado además por ARPA.
Pues mira, en primer lugar, como tú muy bien dices, la razón principal es porque soy un niño bueno. Es decir, como tantas y tantas personas que seguramente nos estén escuchando, probablemente se pondrán la etiqueta, aunque tengan 80 años, no importa, pero van a seguir diciendo, yo es que he sido un niño bueno o una niña buena. Es decir, que eso un poco es como toda una serie de personas que han desarrollado a lo largo de su vida una personalidad que no tenemos un nombre de cómo definirlas. Y nos quedamos con la idea del buenista, ¿no? De la persona que a veces es demasiado buena. Entonces, por un lado, yo he sido este niño bueno, y por otro lado, el hecho de ejercer mi condición de psicólogo me ha permitido estar ante muchas personas y observar qué patrones comunes tienen aquellas que en un momento determinado me dicen, ¿sabes qué pasa, Xavier? Que es que todo el mundo me dice que soy demasiado bueno. Yo es que soy demasiado buena. Entonces, cuando te hacen ese comentario, uno pone la atención, primero porque yo soy un niño bueno, pero segunda, pues dice, ¿a qué patrón debe haber común en todas esas personas? Entonces, durante algunos años he ido investigando, he ido observando, más que investigando, he ido observando cómo se iban manifestando, qué trazos tenían en común esas personas que se consideran demasiado buenas y que además sufren por ello. Porque aquí el tema no es solo que seas bueno o no, sino que sufres por ser demasiado bueno. Entonces yo me pregunté, ¿en qué consiste ese demasiado bueno? Y ese ha sido un poco el contexto en el que ha nacido este libro y que ya me ha llevado y me está llevando. Fíjate que hoy, esta semana, justo esta semana, hace un año justo que lo presentamos. Por lo tanto, es un libro que a estas alturas ya va por la cuarta edición. Se ha presentado, se ha traducido a 3 países, a 3 idiomas, y además, pues como estamos haciendo ahora contigo, sigo al cabo de un año explicándolo, divulgándolo, porque efectivamente ha habido un interés enorme sobre esa condición de ser demasiado bueno.
Empezamos con ese gran mensaje que se recibe desde la infancia, el de pórtate bien. Y como tú dices, son muchas las personas que tienen este guión de obediencia. Pero ¿existe en todas las personas una bondad intrínseca o se aprende a ser buenas personas?
Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy claro, ¿no? Es decir, cualquier cosa que está en la naturaleza, nosotros formamos parte de ella, por sí misma tiende a su máxima expresión. Tú coge una semilla de lo que quieras, una semilla de una planta, de un árbol, de una flor, de un fruto, y verás que esa semilla ya contiene dentro de ella todo lo que luego va a ser. Y cuando sea en toda su realización, será pues un árbol maravilloso, una planta fantástica, una comida o una fruta excelente. Las personas somos exactamente lo mismo. Somos una semilla cuando nacemos, aquello tan pequeño, tan chico, que tampoco es tan chico, pero bueno, entendemos que es una cosa que es tan pequeña y cómo tiende por sí misma a su propia realización. Pero no es solo una realización física, como puede ser una planta, sino que como organismos vivos y con autoconciencia, con capacidad consciente, nuestro desarrollo es precisamente ese, nuestra capacidad de alcanzar la máxima expresión de nuestra conciencia. Y la máxima expresión de nuestra conciencia, desde luego, son esas grandes virtudes, entre ellas seguramente la mayor, el bien o la bondad. Por lo tanto, nacemos con la semilla para ser bondadosos, para llegar a la bondad. Otra cosa es que por el camino pasan cosas. La siembra, la semilla se puede sembrar en un lugar inadecuado, la semilla puede romperse por condiciones físicas, la semilla puede ser maltratada, y entonces a partir de ahí se rompe o se corrompe esa fuerza que va a hacer que se realice en toda su máxima expresión. Entonces, cuando me preguntan, ¿somos así de nacimiento? Llevamos la semilla para serlo. Otra cosa es cómo se va a desarrollar. Incluso puede haber personas que digan, y además es que venimos seguramente ya de herencias que recibimos de papá y de mamá y de cosas que están en la información propia, no solo de los genes, sino de nuestra propio, de lo que sea luego nuestra personalidad. Por lo tanto, hay un montón de cosas que participan del hecho de que nos podamos realizar. Desde mi punto de vista, repito, estamos destinados a lograr nuestra máxima realización. Pero por el camino es verdad que pueden pasar muchas cosas.
Dices que cuando el ser se queda inundado del deber, la persona que deja de ser ella misma, la persona deja de ser ella misma, y que cumplir con el deber no le hace a uno bondadoso, solo lo hace obediente.
Exacto.
¿Cómo habría que actuar para que exista bondad?
Sí, mira, me das dos pistas muy buenas. La primera pista. Todo el tema del ser demasiado bueno tiene el sentido el sentido del deber.
Xavier, decir, perdona, repite lo que has dicho porque ha habido un momento en que no se te ha oído.
Ah, perdona. Digo que la base fundamental para entender el demasiado bueno consiste precisamente en entender el sentido del deber. Es decir, son personas, la mayoría de ellas, que han sido educadas ya de chicas, a través de la obediencia. El sentido del deber como obediencia. Entonces, ¿cuántos hemos tenido padres o madres que han sido muy rígidos o que han sido aquella expresión que se utilizaba de a mí en mi casa me llevaban derecho, me hacían ir derecho?
Como una
vela. Es que en casa, eso. Yo en casa tenía que cumplir. Es que en mi casa si no cumplía, es que aquí a mí me educaron en que yo tenía que ser buena persona y cumplir, ¿no? Entonces, esa idea de cumplir, esa idea de ser bueno igual a obediente, es lo que es el principio participativo de toda persona que ha desarrollado esta demasiada bondad. Es decir, que ha aprendido a obedecer y a portarse bien. Entonces, obedecer en tanto que son órdenes que a mí me llegan de fuera y portarse bien en tanto que guiones que me indican cómo debo hacerlo. Sé fuerte, sé valiente, no llores, tú siempre di que sí, queda bien, complace a los demás. Entonces, todos esos patrones que hemos ido desarrollando poco a poco se han convertido en guiones de vida. Entonces, uno va naciendo, va creciendo y va desarrollando precisamente esos guiones. Y eso es lo que configura la realidad de la persona que decimos que es demasiado buena. Si a eso le añadimos un par más, ya tenemos las cuatro pilares de la mala bondad. El primer pilar es la obediencia, el segundo pilar es el pórtate bien, el tercer pilar es, curiosamente, la imposibilidad de dejar de ser bueno. Entonces es muy curioso porque yo muchas veces le digo a los pacientes que tienen esa función, digo, oye, pero por favor, dile ya a tu jefe que no dile que no vas a hacer más ese trabajo, o dile que simplemente que, oye, que los fines de semana quieres estar con tu familia. Se resulta que a todo el mundo no le dan el encargo, pero te lo dan siempre a ti, pero te lo dan porque no sabes decir que no. Entonces, por favor, di que no. Y entonces te dicen, no me veo capaz. No me veo capaz. Es decir, entonces se produce una imposibilidad de dejar de ser bueno. Entonces dices, caray, fíjate qué intrínseco es ese problema, esa dificultad, que hace que no te puedas permitir poner límites, porque ahí está la cuestión. Y el cuarto punto y último que sostiene...
El cuarto y último punto que sostiene La práctica de la mala bondad, ¿no? Sí, es que se ha
Eso,
vuelto a cortar.
exacto. Ay, perdona, que los
No,
que
no,
más
no,
me
no,
sale.
no.
Bueno, pues entonces la cuarta pata que sostiene la mala bondad es la ira reprimida. Entonces, la ira reprimida es aquello que la persona se guarda para sí misma. Y sobre todo se aguanta porque ya se da cuenta de que tiene un trato injusto, que no siempre las cosas salen como ella quiere, que los demás un poco le toman el pelo, que la utilizan. Tarde o mal aprenden que por querer ser queridas, o sea, que son buenas para ser queridas, pero en cambio en lugar de ser queridas son usadas. Entonces eso crea un malestar interior muy duro, donde hay mucha rabia y mucha ira retenida. Y ahí es donde aparecen las enfermedades psicosomáticas, porque esas enfermedades justamente aparecen cuando uno reprime valores como por ejemplo la ira. Entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano, eso también Pilar, te habrás dado cuenta que ocurre, que las personas que se van aguantando, 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 llega un día que revientan, llega un día que no pueden más y ese día estallan. Pero ese estallido es vivido entonces desde la extrañeza de los demás que dicen, pero ¿cómo puede ser que se haya molestado por una tontería? ¿Pero cómo puede ser que se lo haya tomado así? Entonces nadie entiende cómo te has enfadado tanto o cómo te has enfadado tanto. Entonces la persona que sufre eso se queja. Sí, porque siempre soy yo, porque siempre me quedo a cargo yo, porque tal igual sí. Bueno, se desahoga un poquito. Pero como se da cuenta que lo que ha generado en los demás es esa desazón, esa especie de que le pasa, entonces se siente culpable,
Sí, el
se
sentirse la
siente mal
culpabilidad.
por, claro, por haber sido así, por haber creado este conflicto. Y entonces se vuelve al redil, se vuelve de nuevo para adentro, se guarda de nuevo su ira y sigue siendo buena persona. Entonces, fíjate que hemos desarrollado cuatro aspectos que son fundamentales para entender este concepto que yo le he puesto, bueno, yo, la etiqueta de mala bondad me la puso sin querer un compañero mío, Antonio Bolinches, un gran psicólogo aquí en Cataluña, que un día en una conferencia, sin que supiera él que yo estaba escribiendo sobre este tema, habló sobre la mala bondad. Y la mala bondad se define, Pilar, de una forma muy simple. Todo aquello que yo hago para los demás, pero que me perjudica a mí. Entonces, todo aquello que yo hago por el bien de los demás, pero que por otro lado me perjudica, eso es una práctica de mala bondad. Entonces te voy a responder a la segunda cuestión que me has planteado, que es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se traduce eso en la bondad? Entonces, eso se traduce en lo que yo digo, en lugar de querer ser bueno, haz el bien. Porque no se trata de que seas bueno. Se trata de que hagas actos de bondad. Y la bondad, que es una virtud, se expresa siempre en la acción. Y la acción de la bondad es hacer el bien. Y el primer bien uno se lo debe hacer a sí mismo, porque por eso estás en esta vida. Entonces, el primer bien es hacia ti, pero no un bien egoísta, no un bien de pensar solo en mí, sino sentir que realmente aquello que yo estoy haciendo por mí, que a la vez también lo hago por los demás, es bueno. Y está bien. Entonces, ese es lo que debe regir el sentido de la bondad. Que mis actos hacia mí y hacia los demás sean actos de bondad. Por lo tanto, en la bondad en acción. Hacer el bien.
Bien, a ver, es que la mayoría de las personas tenemos como grabado a fuego porque disponemos de una conciencia moral construida desde la
Sí,
infancia
señora. Sí, señora.
y ajustada a los cánones culturales, sociales y religiosos. ¿Qué tipo de fenómenos van de la mano de lo que se considera una vida moral?
Bueno, la vida moral parte del principio que cada uno entienda que es la moral. Entonces, ahí hay una conciencia que uno va desarrollando sobre lo que está bien y lo que no está bien. Y va basándola en principios no solo que son asumidos por la sociedad en la que vive, sino que son también principios que una persona va descubriendo a lo largo de la vida. Oye, no hagas eso que haces daño. Oye, no digas eso que la gente lo vive mal. Entonces, uno va aprendiendo, va teniendo su propia moral. Pero es cierto que vivimos en entornos que van generando también una conciencia moral colectiva. Y sabemos que en los países occidentales, la función moral prevalente ha sido históricamente la culpa. Por lo tanto, en nuestras sociedades llevamos grabada, como tú dices, a fuego en la piel, llevamos grabada la culpa. Mientras que curiosamente en Occidente, perdón, en Oriente, lo que predomina es la vergüenza. Si te has fijado,
El honor,
los actos. Exacto, en Oriente el honor y el deshonor, el escarnio público, cuando a una persona le quieren hacer daño es un escarnio público, el apedrearla, el colgarla, es decir, hay
el
una
hacerse
serie.
la harakiri.
Exacto, entonces
Es
son
increíble, o sea,
actos,
cómo es.
exacto, pero son actos de vergüenza. En cambio, aquí son actos de culpa. Y la culpa se ha utilizado históricamente, y ahí viene la moral, ¿no? Que según quien la impone, y no es una moral propia, sino es una moral impuesta, es una moral en la que tienes que hacer ciertas cosas, portarte de ciertas maneras, porque si no estás incumpliendo con esa moralidad colectiva que hemos decidido que sea de una manera determinada. Entonces, cuando tú no cumples con eso, enseguida te viene la culpa. Entonces, la culpa es uno de los grandes, de las grandes actitudes que las personas tenemos muy en cuenta. Hobbes decía, el hombre es un lobo para el propio hombre. Y luego otro filósofo, Hume, decía, bueno, pero existe una cosa que se llama el sentimiento moral. El sentimiento moral es que antes de actuar te des cuenta dentro de ti si hay un sentimiento de que haces bien o que no haces bien. Pero todo eso siempre está regido por la cultura, por los aprendizajes que uno ha tenido. Entonces, no podemos negar, Pilar, que todos tenemos una conciencia moral, unos más, otros menos, y que la forma de ser vivida esta conciencia nos puede llevar a una vida sana, plena, dirigida por unos principios que guían nuestra conducta, o puede uno acabar, como he visto yo en la consulta, acabar con una especie de masoquismo moral. Y el masoquismo moral es aquella persona que por nada, por cualquier cosa, ya se está castigando a sí misma. Y ya no se permite ningún fallo. Por cualquier pequeña nimiedad es capaz de sentirse, pero que tiene que irse a confesar. Entonces, hay todo un catálogo de formas diferentes de vivir la culpa que realmente es muy fuerte. Todavía en nuestro país es todavía muy fuerte. Tiene mucha fuerza.
Ahora que has mencionado algunos nombres importantes en la historia del ser humano, está ahí Tolstoy, al que hace
Ah,
referencia a pie de página de la primera parte de tu libro, que dice que no hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad. Me pregunto si es así como se construye la mala bondad, cuando se carece de estas cualidades.
Sí, probablemente que sí, porque fíjate tú que quien no asume su propia verdad, que eso es la humildad, fíjate tú, Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. Y la verdad es el que tú seas capaz, por un lado, de reconocer que no eres un dios, sino que eres tierra, eres un humano, y por otro lado, reconocer también tu propia verdad, lo que está en ti, lo que tú es, lo que profundamente vives y sabes que es tu verdad. Entonces, reconocer la verdad, reconocer también la verdad del otro, la verdad de la vida, la verdad de las cosas, es un principio fundamental. Lo contrario es mentir. Entonces, ya tenemos bastantes ejemplos, no hace falta que cite a nadie, tenemos bastantes ejemplos de cómo vivimos en una cultura también de mucho mentir, ¿no? De mucha apariencia, de mucha superficialidad que esconde precisamente muchas verdades. Entonces, tenemos por un lado esto, por otro lado tenemos la vida que en lugar de ser bella y simple, la hemos complicado muchísimo. Una
Totalmente.
vida compleja, pero muy compleja, tan compleja que realmente a veces uno se levanta y dice, madre mía, si solo por levantarme e ir a tomarme un café tengo que hacer 50.000 gestiones. Entonces, ¿por qué hemos complicado tanto la vida? Pues sí, la complicamos mucho, incluso diríamos que la afeamos, ¿no? Entonces, perdemos de vista, nos desconectamos de lo que es simple, que es lo natural. Eso lo decían los estoicos, ¿no? O sea, el principio número del estoicismo es vive acorde a la naturaleza. Entonces, vive acorde a las cosas tal como son. Y tal como son, están bien, son lo que son. Entonces, ¿cómo aprender a vivir más acordes con la armonía de estar bien con todo, con la simplicidad de las cosas y con la verdad de lo que cada cosa es? Y vivir eso es vivir en la bondad.
Bueno, has explicado esos cuatro principios o columnas que soportan la mala bondad, la obediencia, sí. El mandato de portarse sí. bien, la angustia de no ser bueno, la ira contenida.
Exacto. Exacto.
Has explicado en qué consiste cada uno de ellos en esencia. Pero quiero hacer ahora hincapié en algo que has mencionado y que, de acuerdo a tu experiencia, comentas que es en la mala bondad donde hay una serie de impulsores que son órdenes que hay que cumplir, y destacas sí. tres de ellos como básicos: el del esfuerzo, el sí. de la complacencia sí. y el que has mencionado, el del perfeccionismo en relación a la culpa, ¿no? El no ser capaz de ponerte
bien.
Ya en plan tiquismiquis, ¿no?
Sí, sí.
A grandes rasgos, ¿qué puedes decir de cada uno de ellos? ¿Cómo colaboran sí. para construir esa mala bondad?
Bueno, imagínate, yo recuerdo una mujer joven, era una mujer joven, 30 y pico de años, que me decía: a mí las cosas, si no me cuestan mucho, no tienen valor. O sea, para que una cosa tenga valor, me tiene que
sí,
costar mucho.
La cultura del esfuerzo.
Eso. Entonces, esa cultura del esfuerzo, que no es esfuerzo, porque, a ver, Pilar, todos entendemos que para lograr ciertas cosas tenemos que esforzarnos. Eso no hace
claro,
falta
no
que lo
discutamos.
No te lo dan
todo gratis, no da a,
exacto.
a correr una maratón sin una preparación.
Exacto. Entonces, hay un principio que ordenador, que es, bueno, pues todo me va a costar un esfuerzo. Pero otra cosa es el sobreesfuerzo. Otra cosa es el estarme esforzando continuamente. Otra cosa es incluso el que los demás vean lo mucho que me esfuerzo en hacer las cosas. Porque al final es un patrón para ser visto como una persona que hace lo que debe hacer. Volvemos al sentido del deber. Y mi deber es esforzarme mucho y que vean que yo soy una persona responsable y esforzada y que me dedico y lo entrego todo y lo hago todo para que todo salga bien y me cueste lo que me cueste. Entonces ahí vas a encontrar toda una serie de generaciones, que más o menos tú y yo creo que estamos por ahí, que somos generaciones que nos han enseñado, nos han inculcado el tema del esfuerzo. Al contrario de la cultura que vemos hoy, que vemos una cultura de chiquillos y de jóvenes, pero no de niños, no, ya de jovenzuelos que están ya en la primera madurez, que me dicen algunos empresarios, me decían el otro día, dices que no les puedo decir nada, porque enseguida me dicen que se estresan. Dices que le diga lo que le diga, dice, me estás estresando. Y por nada me cogen bajas. Dice lo que... Entonces yo digo, hombre, es que nosotros venimos de una cultura de todo lo contrario. Si nosotros estamos al otro extremo. El otro sí. extremo era todo esfuerzo, todo esfuerzo, todo esfuerzo. Ahora están en el bando contrario. Ahora es que no se esfuerzan por nada, porque, uy, se cansan, se agobian, se estresan. Entonces, bueno, tenemos que encontrar, no sé si un punto medio, porque el punto medio no existe, pero sí que una oscilación, encontrar un sentido a que haya un cierto esfuerzo en hacer las cosas y que crecemos a medida que vamos resolviendo obstáculos, a medida que superamos crisis, y que lo que no puede ser es que te plantees una vida en la que casi se te dé todo hecho. Entonces, esto es lo que vemos hoy en día, muchas generaciones actuales que viven acostumbradas a que todo lo tengan resuelto. Entonces, cuando tienen que esforzarse, cuando tienen que sostener la dificultad, entonces no pueden. Por lo tanto, ni un extremo ni el otro. Ese es el caso del esfuerzo. El segundo es la complacencia. Hombre, es que claro, fíjate, complacer, lo dice la palabra, es placer compartido. Es una cosa que hacemos los dos. Hacemos para que los dos disfrutemos, los dos o los que sean. En cambio, la complacencia la entendemos como aquella persona que generalmente se dedica a complacer a los demás, que corre enseguida para dar respuesta y para que la otra persona se sienta complacida por tu actuación, por lo que le has hecho, por lo que le has preparado, etcétera, etcétera. Pero no lo haces pensando en ti, lo haces pensando en el otro. Entonces ahí tenemos un problema y gordo, porque a partir del momento en que yo me dedico más a ti que a mí, a partir del momento que yo me ocupo de tus necesidades y no de las mías, llega un momento que me voy desconectando tanto del mío que yo ya no sé qué quiero para mí. Entonces llega a ser un poco triste que te encuentres una persona con 70 años en la consulta y que te diga, bueno, que ya, pues ya está, que su etapa ya de padre y de abuelo ya se va acabando y que no tiene nada que hacer y que no sabe qué hacer con su vida. Y tú le dices, pero bueno, ¿qué te gusta? Y dice, no lo sé. ¿Pero qué quieres hacer? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque es que llevo desconectado toda mi vida de mí. Me he dedicado a lo demás, me he dedicado a complacer, me he dedicado a resolver problemas, a ajustar necesidades. Pero entonces uno se ha ido desconectando de sí mismo. Entonces, cuando uno se desconecta de su cuerpo, se desconecta de sus deseos, sus necesidades, entonces necesita forzosamente hacerse con la de los demás. Pero entonces te vuelves un impertinente, porque te vuelves una persona que estás molestando.
Uy, creo que se ha cortado por completo. Vamos a intentar recuperar la llamada y para quienes estén ya hasta aquí, ¿no, Xavier? No, se
Sí,
había
sí.
cortado.
¿Dónde me he quedado, Pilar?
Estábamos con la complacencia.
La complacencia. Entonces te está diciendo eso, que lo peor que puede pasar en la complacencia es que la persona se desconecte de sí misma. Porque al desconectarse de sí misma ya no sabe qué quiere. Y decía que eres muy triste estar como he estado yo con personas ya mayores que te dicen que no saben lo que quieren. Pero bueno, ahora que tienes tiempo, que te has jubilado, ¿qué quieres hacer? No lo sé. ¿Qué te gusta? No lo sé.
Qué triste.
Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque se han dedicado toda la vida al otro, a los demás, a la familia, a los hijos. ¡Wow! No puede ser que nos desconectemos tanto y que caigamos en esa trampa del querer complacer, porque al final, Pilar, todo eso lo hacemos por una única razón, que es ser queridos. Lo único que buscamos
Sí.
detrás de todo eso es ser queridos. Y lo fastidioso es que al final descubres, por eso te decía, tarde y mal descubres, que eso no te hace más querido, sino te hace más usable. Y entonces te entra una crisis, un jamacuco, porque entonces te quieres retirar del mundo y no quieres saber nada de la gente, porque te sientes estafado, te sientes que te han engañado, que no has entendido bien la vida y que eso de entregarse a los demás no tiene una compensación como tú te imaginabas, sino que al final cada uno hace con lo que tiene, lo que puede y lo que sabe y lo que le sale. Entonces, ahí uno tiene que no perderse a sí mismo, no tiene que olvidarse de sí mismo, tiene que volver a reconectar con aquello tan simple de lo que me gusta y lo que no me gusta y aprender a poner ciertos límites. Y los límites se ponen cuando uno aprende a definirse a sí mismo.
A ver, es que voy a insistir mucho en esto porque es importante. Yo creo que hay personas que no son conscientes, se consideran personas buenas y al final lo que están practicando, como tú dices,
La mala bondad.
la mala bondad. Y te voy a proponer un simulacro como el que has hecho en tu libro y es poner la mala bondad sobre la mesa y practicarle esa autopsia para detallar algunos aspectos que originan lo que finalmente sería el perfil de las personas que ejercen este tipo de bondad.
Sí.
Por ejemplo, el efecto rescisión y cualquier otro que tú quieras comentar, ¿en qué consiste este que te he mencionado?
Sí, mira, cuando practicamos la disección de la mala bondad, nos damos cuenta de que en el fondo es un comportamiento que técnicamente lo llamaríamos neurótico. Y los comportamientos neuróticos tienen que ver con tres o cuatro pistas que tenemos muy claras. La primera es la rigidez. Fíjate que son personas que, como te decía, son imposibles de que dejen de ser buenas. Que es imposible que dejen hacer, que hagan las cosas de otra manera. Entonces, esa imposibilidad la causa la rigidez. Entonces, son personas muy rígidas con ellas mismas. De ahí el ejemplo del perfeccionista. Cuando tú estás al lado de un perfeccionista, te das cuenta de su rigidez. Te das cuenta que no da nunca el brazo a torcer. Te das cuenta que no puede fluir. Te das cuenta que está enganchado ahí a siempre a una especie de rigidez que dice, ay, ya llega a ser pesada, es ingrata. Entonces, la primera condición es la rigidez. La segunda es la capacidad de perjudicarse a sí mismas, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Al final se perjudican a sí mismas porque todo lo que montan es para que acaben sufriendo, acaben pasándolo mal. La tercera condición es la imposibilidad de tener conflictos. O sea, les cuesta mucho el conflicto, les cuesta mucho, les sabe mal. No, no, no se lo quiero decir porque me sabe mal. Entonces no quiero tener un conflicto, no quiero que tengamos mal rollo. Entonces se van poniendo en el lugar del otro, pero claro, se ponen en el lugar del otro para retirarse ellas, para no tener que afrontar el conflicto. Entonces me sabe mal, me sabe mal, me sabe mal, pero en realidad es no quiero, no quiero, no quiero. Por lo tanto, ahí es donde vemos esas prácticas que son ciertamente neuróticas y que se acaban con el cuarto punto, que sería la angustia por lo que pueda pasar. Entonces, ese me sabe mal, ese no quiero tener conflicto porque me angustio solo de pensar lo que podría pasar. Entonces, se angustian anticipadamente. Son personas que generalmente son controladoras, que tienden a pensar mucho en cómo van a hacer las cosas, porque precisamente se angustian ante lo que pueda pasar en el futuro. Por lo tanto, si cogemos todas esas cosas, las ponemos juntas, nos damos cuenta que nos da una serie de pequeños patrones que podríamos distinguir de diferentes formas de práctica de mala bondad. Pero eso ya son los matices que encontraríamos en cada persona, porque cada una es un mundo.
Sí, es verdad. Hay algunas personalidades obedientes que llevan la mansedumbre, ¿no?, al extremo en cualquier circunstancia, hasta el punto de que acaban practicando la sumisión como única estrategia para evitar que las cosas se pongan feas, ¿verdad? ¿Qué características tiene el sometimiento y qué consideraciones importantes habría que tener en cuenta?
Mira, la primera consideración es cuando yo utilizo como forma de organizarme en la relación la sumisión, es porque temo el abandono de la otra persona. Temo principalmente que lo que me ocurra con ella me pueda doler, sea porque me abandona, sea porque me rechaza, o incluso puede llegar al extremo de porque me puede agredir, es decir, la temo, ¿no? En algunos casos. Entonces hay una sumisión en tanto que considero, a través de lo que hemos dicho de la complacencia, el esfuerzo, el perfeccionismo, etcétera, etcétera, en la que yo debo someterme un poco a lo que es tu designio, tu deseo. Pero hay dos más que son importantes tenerlas en cuenta. Cuando practicamos este tipo de sumisión, también practicamos una cosa que se llama autoprivación. La autoprivación significa que me privo de lo mío y siempre antepongo lo tuyo. ¿Qué quieres, cariño? ¿Dónde vamos, cariño? Lo que tú quieras, cariño. Vamos donde tú quieras, donde tú me digas, como tú quieras. Entonces, voy pasándole la pelota al otro porque prefiero que sea él o ella la que ponga las condiciones de cómo deben ser las cosas. De ese modo estoy como más tranquilo. Pero fíjate que entonces tengo que privarme de lo mío. Porque a lo mejor a mí me gustaría salir a dar una vuelta, a mí me gustaría ir al cine en lugar del teatro, o a mí me gustaría ir a hacer cualquier actividad que la dejo para hacer la que te gusta a ti. Entonces ahí, fíjate cómo si vamos sumando, verás cuántas desconexiones hacemos de nosotros mismos. Y luego falta una todavía. Hemos dicho sumisión, autoprivación, nos queda una, que es la autoinculpación. Que las personas que están más sometidas son las personas que enseguida se culpan a sí mismas, que enseguida se reconocen a ellas como las posibles culpables. Y lo hacen precisamente para evitar el conflicto. Entonces, imagínate cuántas cositas una persona tiene que tener en cuenta. Cuando practico sumisión, autoprivación y autoculpación, está claro que estoy en una relación en donde yo me siento absolutamente sometido. Y ahí cada uno tiene que tomar decisiones sobre cómo quiere vivir la relación con el otro, hasta dónde se atreve a manejar eso, a gestionarlo, hasta dónde se atreve a empezar a exigir lo suyo, porque sabemos que eso puede llevar muchos problemas. Pero bueno, si queremos resolverlos, habrá que afrontarlos. Si no, vamos a quedar como siempre sometidos y de ahí no salimos.
A ver, uno de los mayores conflictos que vive el ser humano consiste en ser capaz de ser uno mismo y serlo junto a los demás. De hecho,
Ay,
cada día se briega entre el instinto de ser espontáneo y la responsabilidad de ser auténtico ante los demás. Una vez que eres adulto, Xavier, ¿de qué manera se puede resolver esta dificultad?
bueno, mira, hay un principio estoico que te permite hacerte una pregunta importante.
Bien.
¿Hasta qué punto son importantes los demás en tu vida? Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por decir, ¿hasta qué punto tienen importancia los demás en mi vida? Porque si yo me dedico mucho, mucho, mucho y pongo la atención mucho en los demás y me preocupo por los demás y me ocupo tanto de los demás, eso también es un síntoma. Es un síntoma de que me ocupo poco de mí mismo. Por lo tanto, si quiero ser yo junto con los demás, yo también tengo que incluirme en la experiencia. Yo también tengo que participar de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, me tengo que tener en cuenta. Entonces, ahí viene la ecuación de hasta qué punto tengo en cuenta a los demás, hasta qué punto me tengo en cuenta a mí. Algunas personas solo se tienen en cuenta a ellas mismas y otras, en cambio, siempre tienen en cuenta a los demás. Entonces, ahí están los dos extremos que nos sirven para encontrar ese punto de equilibrio entre ser lo que yo quiero ser y ser según los demás. Pero cuidado, ser según los demás, esto no es una ecuación que nos sirve. Y yo no tengo que ser ni vivir por la aprobación de los demás. Yo tengo que ser yo. Lo que pasa es que en determinados momentos ese yo puede tener más fuerza, más fortaleza, puede tener más presencia o puede tener menos. Porque a veces circunstancias de la vida, con los hijos, con la familia, con los amigos, nos encontramos en situaciones donde uno se da cuenta y dice, en este momento tengo que dejar de ser yo. No dejar de ser yo, uno no deja de ser yo, sino tengo que ser menos yo. Y en cambio hay veces que tengo que ser más yo, porque no quiero que me pisen, no quiero que me tomen el pelo, no quiero que me traten mal. Por lo tanto, estamos siempre jugando entre hasta dónde yo le refuerzo, le doy presencia a ese yo que soy, o hasta qué punto cedo una parte, dejo no de ser, porque no, repito de nuevo, no dejo de ser yo, sino que soy menos yo. Puedo ser más yo, puedo ser menos yo. Y ahí está un poco el juego. Entonces no se trata de resolver la dualidad. O somos totalmente nosotros o somos totalmente por los demás. No, no hay que resolver eso. Hay que simplemente encontrar el punto donde yo me sienta cómodo, a veces más yo, a veces menos yo. Y eso es poner también límites. Y fíjate que ocurre una cosa, Pilar, extraordinaria, que cuando soy una persona que los demás se dan cuenta que soy capaz de mantener mis límites y de mantener mi coherencia y de mantener mi autenticidad, y cuando los demás ven que yo practico lo que digo, me respetan.
Es así.
En cambio, si yo no me respeto a mí mismo, los demás no me van a respetar.
Eso es, está claro.
Entonces, eso no falla, no falla, no falla. Entonces, ahí viene, ¿hasta dónde tengo que ser yo respetándome? ¿Hasta dónde tengo que también dejar de ser no tanto yo porque quiero respetar también al otro? Entonces, ahí es donde está el juego continuo que tenemos con los demás. Y eso es un arte tan complicado que de ahí viene la afirmación que ser uno mismo y solo con los demás es lo más difícil.
Es evidente que hay un sinfín de mecanismos psicológicos que se esconden detrás de lo que aparenta ser una personalidad más o menos normal y que solo tiene como fin ser una persona buena. Pero Xavier, me gustaría saber cuál es la clave que falló en el proceso de crecimiento en la infancia y la adolescencia.
Bueno, todos los niños, cuando son pequeños y desvalidos, necesitan el soporte, la ayuda y la estima de sus cuidadores o de sus papás. Por lo tanto, eso es un hecho. Y en ese proceso de dejarse cuidar y tener que ser atendidos, se va produciendo la relación de apego. Entonces, esa relación de apego, que es ese sentir la presencia del otro, el amor del otro, nos da seguridad. Y a medida que vamos creciendo, seguimos buscando, por encima de todo, el ser queridos y por esas personas de referencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya el niño desde pequeñito, hay aspectos que le salen de sí, hay aspectos que ya atiende, pero sus padres lo van moldeando. Y a medida que lo van moldeando ocurre una cosa que es un poco fastidiosa. Y es que el niño, con tal de adaptarse a lo que sus padres quieren, porque lo quieren y él quiere a sus padres, se acaba convirtiendo, amoldando a lo que sus padres esperan del niño. Y ese amoldarse, ese adaptarse, ya hace que el niño se vaya desconectando de sí mismo para ser para el otro, porque además lo necesita. Por tanto, de esa experiencia de sentirnos un poco arrojados del paraíso, porque venimos a un mundo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay carencias, donde tenemos cacas, donde tenemos pipis, donde tenemos hambre. Entonces, venimos a un mundo que no es de plenitud, venimos a un mundo de carencias y de obstáculos. Entonces, claro, necesitamos la presencia del otro. Entonces, esa presencia del otro, ¿hasta qué punto el otro sabe llevarme, sabe educarme, no solo en aquellas cosas que son los límites, sino que sabe respetarme en aquello que sale de mí, en aquello que ve que yo tengo la inclinación? Entonces, muchos padres no respetan esa tendencia natural que sale del niño porque lo quieren convertir en lo que ellos creen que debe ser. Y entonces ahí es donde viene el proceso de adaptación, el proceso de moldeamiento, y ahí es donde empezamos a perder la capacidad de ser nosotros mismos y de pasarnos la vida siempre necesitando, buscando esa figura que nos dé soporte, que nos proteja, que nos cubra nuestras necesidades y que de algún modo nos dé la sensación de que no estamos solos. Y es por eso que hacemos mil cosas. Decía aquella canción, tres cosas hay en la vida, ¿no?
Sí, salud.
Salud, dinero y
Dinero y
amor.
amor.
Bueno, pues un poco va por ahí la cosa, ¿eh? Es
Bien.
decir, que necesito a alguien que me proteja, que me cuide, necesito a alguien que me dé las cosas que necesito y necesito amor. Entonces, eso lo vamos buscando continuamente en los demás. Otra cosa es la estrategia que seguimos para que me den eso.
Sí.
Y ahí viene el problema.
Ahí viene el problema, evidentemente. Xavier, después de escuchar muchas de las conductas de la mala bondad que has expuesto, entiendo que no existe un perfil único que describa exactamente cómo son las personas que, bueno, practican la mala bondad, pero seguro que hay algunos trazos que identifican un estilo propio de esta conducta. De forma resumida, lo más que pueda, porque el tiempo nos apremia, ¿qué aspectos destacarías como reconocibles que fueran arquetipos o moldes que configuran una tendencia o forma de relacionarse con los demás? De manera, porque
Sí.
ya te digo que es que yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando pensarán, yo soy una persona buena, pero después de escuchar esto dirá, uff, yo llevo toda la vida practicando la mala bondad.
Exacto. Bueno, mira, te voy a citar solo un par o tres para que, por eso, por el tiempo, ¿no? Y además porque cada uno necesitaría una cierta explicación. El primero de todos que se me ocurre es la persona que va siendo, se convierte en la persona que quiere ser necesaria para todo el mundo. Entonces, la persona necesaria para todo el mundo practica el ser los ojos de los demás. ¿Y cómo lo hace? Poniendo la atención en todo lo que te falta. Y siempre, todos tenemos seguramente a alguien en la mente, una madre, una tía, un amigo, que tiene esa capacidad siempre de decirte lo que te falta. Oye, que veo que te falta esto. Oye, ¿por qué no pintas mejor esto? Oye, que esto lo podías llevar mejor. ¿Por qué te llevas estos colores? Ya te traeré yo una chaquetilla que te va a ir mejor. Oye, he visto unos zapatos que te van a ir de maravilla. Entonces te empiezan a resolver tu vida. Y claro, se convierten en necesarias. Porque al final te resuelven tantas cosas que las acabas necesitando. Hasta que llega un día que dices, bueno, oye, basta ya, gracias, pero ya me apaño yo. Entonces se enfadan mucho porque, claro, dicen, pero ¿cómo te va a enfadar conmigo que yo lo hago todo por ti? Entonces fíjate, ahí está la clave. Yo lo hago todo por ti, pero según yo. No según tú mismo, no según tú. No te preguntan a ti qué necesitas, no. Ellas ya te lo traen hecho. Entonces ahí tenemos un perfil. Luego tenemos otro perfil, que es la persona que se sacrifica. Yo recuerdo un paciente en la consulta que era así, dice, yo de toda la familia soy el que lo resuelve todo. Soy el resuélvelo todo. Soy el que toda la familia cuenta con él para resolver las cosas. Entonces soy el sacrificado. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ir a jugar mi golf, me gustaría ir a mi playita, pero no puedo, porque siempre hay algo que resolver, siempre me está llamando alguien, oye, ¿por qué no me ayudas a resolver? Oye, ¿por qué no me ayudas? Y entonces siempre me paso la vida resolviendo los problemas de los demás. Ah, pues ahí tenemos otro perfil. Un último perfil sería el clásico salvador o salvadora, ¿no? El que va salvando a todo el mundo, el que va resolviéndole todos los problemas, pero no en el sentido de hacerse necesaria, sino que es la que te puede explicar, es tu paño de lágrimas, es la que está a tu lado intentando indicarte cuál es el problema de fondo, lo que tienes que hacer para resolverlo. Es decir, te hace un poco de psicólogo o de psicóloga, ¿no? Entonces, fíjate que en el fondo te he contado solo estos tres, pero los tres buscan exactamente lo mismo. se aguantan, lo hacen todo por los demás, pero en el fondo lo que buscan es la compensación de sentirse queridas, de sentirse que las necesitas, de sentirse que de algún modo ellas tienen una función importante en la vida y que por esa función hacen lo que haga falta. Pero es una función que se la inventan ellas, que generalmente nadie se las ha pedido.
Pues casi que hasta aquí vamos a llegar. Tenía otra pregunta, pero lo que voy a hacer es invitar a la audiencia a leer tu libro, porque es verdad que hemos hablado hasta ahora sobre el qué de la mala bondad y me gustaría, bueno, pues que se introdujeran en este libro titulado El problema de ser demasiado bueno, para
Exacto.
que sepan cómo transformar aquellos aspectos que distorsionan y confunden la bondad con la necesidad de ser bueno. Bueno, porque hay manera de resolverlo y tú tienes algunas pautas que pueden ayudar a dejar de practicar esta mala bondad.
Exacto.
¿Alguna forma de contactar contigo? ¿Cómo seguirte la pista, Xavier?
Bueno, oye, a través, hoy en día se sabe, ¿eh? A través de las
Sí.
redes, estoy en todas las redes, estoy en la web que lleva mi nombre, todo juntito, Xavier Guix, es decir, que soy fácil de encontrar, entonces por ahí seguro, o simplemente que pongan el título del libro y ahí
Eso
aparecen
es.
las reseñas y ahí lo encontrarán.
A ver, Xavier Guix, Xavier es escrito con X, es Javier, pero en vez de
Sí.
J es una X, y Guix
Exacto.
es una X también
G
en vez de.
GUIX, sí.
Eso es, exactamente. En fin, como siempre, un placer. Lo que sí es cierto que no es fácil practicar la bondad virtud en un mundo en el que las palabras se adulteran, se tergiversan y pervierten, y donde el mandato de ser bueno se ha convertido en una herramienta de control y poder sobre las personas. Por eso, desde La Noche Más Hermosa, te recomendamos la lectura de este nuevo libro que, bueno, que lleva ya un año. Estamos en, me has dicho, la cuarta edición. Yo tengo el de la
Cuarta
segunda.
edición.
Yo tengo el de
Tú
la
tienes la
segunda
segunda,
edición.
pero sí, aquí ha aparecido la cuarta, ya vamos por la cuarta edición.
Ajá. El caso que, bueno, Xavier Guix es máster en pensamiento contemporáneo y tradición clásica, fundador del movimiento Emprendedores Existenciales y forma parte del equipo impulsor del proyecto Bondad en Acción. Si sigues sus pautas, dejarás de practicar la mala bondad. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, Xavier.
Igualmente, Pilar, un placer y hasta otro rato.
Hasta otro rato.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.